y rock llamada, oh, sí, obviamente, la Mississippi. Se van a presentar el viernes 29 de enero a las 21. Yo me siento como si estuviera en mi época. ¿En dónde? En el Estadio Obras. ¿En dónde podía ser si no? Ubicado en el histórico barrio porteño de Núñez, en un show que contará con público presencial y que además va a ser transmitido por streaming. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda?
Hola, Marcelo, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, contenta. Bueno, vuelven a Obras. Es una buena noticia, ¿no? En un tiempo tan diferente, estar proyectando el 29 de enero en Obras es, además de emblemático, interesante.
Aparte que es un show en vivo y en streaming. Entonces, lo que la gente va a ver en streaming, va a ver la energía de un show en vivo, no un show preparado para un streaming, sino claro, la energía de tocar para la gente. O sea, volver a una normalidad, ¿no? Es realmente estar tocando para la gente. En este caso, la cantidad de la gente es secundario. Lo importante es volver a tener la actividad y la costumbre que teníamos cuidando a la gente. Y bueno, va a estar bárbaro. Yo creo que estamos todos muy contentos también y están montando, dando este puntal inicial para otros grupos también de poder estar en obra, ¿no?
Sí, claro. Ahora yo pregunto, eso obviamente entró dentro de las capacidades que se determinan ahora con el aforo determinado para que Obras pueda ser abierto, imagino,
sí,
¿no?
Sí, se tardó un poco en conseguirse todo el protocolo, ¿sabes? Porque inicialmente la fecha iba a ser el 21, pero hubo una charla con el gobierno de la ciudad para poder tener claro protocolo de horario, protocolo de cantidad, de islas, de gente. Se tuvo que rehacer nuevamente el protocolo porque, bueno, todo esto, la planificación del show fue antes de todos estos cuidados de una segunda ola. Entonces, bueno, es como que pasó por el medio todo esto y hubo que volver a replanificar, ¿no? Así que se puso para el día 29.
Vos sabés que pensando en una obra con menos gente, gente distanciada y qué sé yo, se me viene a la mente lo que en realidad ha sido el rock en nuestras vidas, ¿no? Y esto del cuerpo a cuerpo, la transpiración, las bandas agitando, uno saltando, el pogo. ¿Cómo pega esta modalidad tan extraña, ¿no? Ya sea del streaming, por un lado, y la de que vas a ver gente ¿viste?
Es una época del mundo de la falta de absoluta falta de confianza en el otro, de todo esto a la larga, o sea, más allá del virus, ¿no? Que existe, que es así. Esto, ¿viste? Termina, ¿en qué remata? Remata en una falta de confianza en el contacto con el otro. Entonces yo creo que con el tiempo lo que va a que volver a, más allá de lo curativo y de lo que se, que lo paliativo y curativo que se tenga con este virus, va a haber que volver a recobrar la confianza en lo masivo, en el otro, ¿viste? Eso es lo que va a costar un poco más. De la confianza, porque nosotros,
bueno, ya la habíamos perdido la confianza en la década del 80 cuando apareció el HIV, ¿no? Es como el otro se había convertido en un factor de temor y ahora pareciera como que cada 30, 40 años esto se repite.
Sí, en este caso el contacto interpersonal pasó a ser un contacto aéreo, o sea, mucho más, no es personal, es algo realmente masivo, entonces bueno, la gente tiene un temor, si bien no es comparable con el VIH a nivel de enfermedad, porque es una enfermedad de un 1,3% de mortandad esta, en realidad tiene una viralidad que eso es lo que provoca que la gente tenga mucho miedo, ¿viste? Entonces, lo que me parece con el tiempo va a haber que recobrar es la confianza en lo social, ¿no? Porque también si nos ponemos a pensar, Marcela, nosotros durante todos estos años que recital y sudado al lado de otro, también estuvimos expuestos a un montón de cosas, a veces más complicadas que esta.
Entonces, eso es real.
Viste, si hacemos una revisión de lo que es la sociedad humana, siempre estuvo así expuesta. Lo que pasa es que, bueno, esto pegó de una forma muy particular, ¿viste? Es parte de un análisis semiológico interesantísimo esta enfermedad, ¿viste?
Sí, bueno, lo que pasa es que creo que, bueno, a partir de esto también habrá reacciones disímiles dentro de lo que es la gente, ¿no? Lo estamos viendo. Algunos decían que íbamos a ser mejores, otros dijeron que íbamos... Yo pensé siempre que íbamos a ser peores. Nunca pensé que íbamos a ser mejores.
No, me parece algo que te crea una fobia no te puede hacerte mejor. Te está creando montones de temores fundados o infundados en cosas que para vos eran relativamente normales. Entonces, bueno, viste, darle una mano a una persona es absolutamente y relativamente normal. De ahí a sentir miedo y de ahí a sentir culpa, eso es lo que genera toda esta situación, ¿viste?
Es loco, porque vos sabés que, más allá de todo, vos decís darle la mano a una persona, darle un beso a una persona. Somos una de las pocas sociedades en el mundo que quedaba, que abrazaba, que se besaba.
Sí,
porque vos vas
sí,
al
sí,
resto
sí.
del mundo, llegás a pegar un beso y te miran con una cara como diciendo, este idiota, ¿qué le pasa? ¿Me entendés?
Olvidate,
a un tipo le das un beso y se cree que te lo querés levantar.
No,
y en realidad perdimos eso también.
Claro, totalmente. Es una situación difícil para el afecto, esta. Lo físico y el afecto, nosotros sí. somos todos también muchos descendientes de gente inmigrante que tenía como forma de ser el abrazo y la mano, que la mano era un documento.
Sí.
La mano era un documento
sí.
para nuestros abuelos.
Sí.
Entonces, bueno, viste, tiene que ver con eso, ¿no? Es perder esa confianza táctil. Yo creo que eso es lo que más va a costar, que de a poquitito entendamos que, bueno, también tenemos que entender que siempre vamos a estar expuestos en la vida a situaciones y que vamos a superar esto, pero que, bueno, el mundo no va a terminar siendo una asepsia absoluta para que volvamos a salir a la calle. No existe eso porque eso no es salud.
No, a mí me cuesta imaginarme el mundo como será, ¿no? No sé,
sí.
no me alcanza la fantasía para pensar, porque hay momentos que digo, bueno, por ahí si la vacuna funciona, esto se muere. Pienso en la gripe española, que el virus desapareció y no volvió a aparecer más. Digo, a lo mejor termina de una manera similar. No lo sé, ¿viste? Entonces, trato de no avisorar, porque en realidad me deprime mucho, entonces no quiero deprimirme.
Bueno, mira,
porque no sé cómo va a ser. Yo quiero seguir
particular.
Pensando que voy a poder viajar por el mundo como me gusta, que me están esperando en los lugares del mundo para que yo los conozca, ¿me entiendes? Porque soy una viajera empedernida. Entonces
claro,
digo,
sí.
Prefiero pensar eso, decir, bueno, y odio el barbijo, quiero que lo sepa todo el mundo, pero no porque no quiero que lo usen ahora, sí, sé que es necesario usarlo, pero viste cuando salen las revistas
sí,
de moda y ponen barbijos con vidrerío, qué sé yo, no hay
sí.
nada que me ocasione más tristeza que un barbijo, me pone triste.
Escúchame, Marcela, ¿entendés? ¿Cuántas veces saliste y tuviste que volver a buscar el barbijo? O sea, es así, uno se olvida.
Millones de veces.
Claro, es así, uno se olvida, sí. decís, saliste a media cuadra y decís, uy,
no, pero ¿sabés que me da bronca, Ricardo? Que hay revistas de moda que lo ponen como un elemento de la moda,
bueno, eso
¿me entendés?
Es una cosa absurda, ¿viste? Es darle lugar a algo que en realidad no tiene que tener un lugar así específico, ¿viste?
No.
Yo creo que las cosas, el mundo es muy diferente ahora. Por ejemplo, el caso de la gripe española que vos nombrabas, fue una gripe de Primera Guerra Mundial, o sea, la gente venía deprimida, sí. con mucha gente muerta, con familias destruidas, con chicos en la calle, con hambre, y ahí vino la gripe española. O sea, la gripe esa fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. O sea, y por eso no se salvó tanta gente, porque no tenían cómo, porque no había comida. Entonces Europa estaba en una situación totalmente trágica. En este caso, hay muchos factores que tienen que ver con esta enfermedad que hacen que juegan en contra de la gente con el temor, ¿viste? Porque si vamos a evaluar, hagamos una evaluación de lo que sabemos y lo que suponemos es mucho más grande de lo que sabemos. Entonces, también mucha gente tiene miedo, antes se cuida, pero también tiene temores infundados de todo esto, ¿viste?
Sí, claramente, claramente. Bueno, Ricardo, entonces la cita es el viernes 29 de enero a las 9 de la noche en Estadio Obras. ¿Cómo hace la gente para adquirir las dos modalidades? Porque supongo que alguno concurrirá y el otro querrá verlo por streaming. ¿Cómo
claro,
hacemos?
Cuando entran por el sitio donde está para comprar, está por un lado streaming en venta y por el otro está presencial. En el presencial ahí dice las islas cómo están formadas, porque son islas de dos, de tres personas, de uno, a diferentes valores. Así que la gente puede ir ver y elegir cómo ir.
Ah, bueno, perfecto. Abren puerta a las 8 de la noche y los que van por streaming se convocan media hora antes.
Sí, media hora antes se convoca la gente, sí. Es como
bueno,
un teatro.
Perfecto.
¿Viste? Un teatro que la gente...
¿Qué van a hacer? ¿Van a repasar todo lo que es la Mississippi?
Vamos
porque le va a llevar mucho tiempo.
Con variedad, porque también al pensar que es un streaming y al pensar que es un show para poca gente en Obras, también te permite hacer algo arriba, pero hacer alguna cosa también medio acústica, hacer alguna cosa, ¿viste? Hacer algo, mechar. Así que vamos a mechar.
Bueno, me parece muy bien. Bueno, me agrada mucho que puedan volver, que puedan pensar en estar en el Estadio Obras, que es tan importante para nuestra música, y bueno, y que sea con mucho éxito.
Sí, bueno, estamos muy contentos también. Costó mucho por lograr hacer esto, fue difícil porque, bueno, había muchos impedimentos lógicos, ¿no?
Sí, claro.
Lógicos, sí, sí, sí. Pero de burocráticos que hubo que pasar, que eran, no te puedo explicar, una cosa no terminaba sí, mal, pero se pudo lograr, así que estamos muy contentos. Y bueno, la gente va a disfrutar de un show con nosotros felices, felices de la vida.
Sí, claramente. Ricardo, éxitos, un abrazo muy grande, gracias por estar
gracias,
en la radio.
Un abrazo grande a vos.
Hasta la próxima. Bueno, Ricardo Tapia, vocalista y miembro fundador de la agrupación de blues, ¿no?, y rock, emblemática argentina, la Mississippi. Yo quería aclarar un poquitito lo que digo del uso de barbijo, porque no quiero después que sea mal interpretado. No digo que no hay que usarlo, digo que hay que usarlo, que es la